Señor nos bendiga ricamente. Vamos a la palabra. Comenzamos la semana pasada, el domingo pasado, hablando y meditando en la oración de Salomón, que es la dedicación del soñado templo de Jerusalén, donde ellos iban a tener un lugar para adorar a Dios. Durante su travesía por el desierto, mientras salían de la cruenta esclavitud por 400 años en Egipto, ahora están en el desierto y allí hacen un templo portátil que se llamaba Tabernáculo. Y tenía que ser portátil porque ellos estaban de paso en el desierto y cada vez que tenían que moverse, el tabernáculo se desarmaba y lo movían hasta el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Una vez entrados ya en la tierra prometida, el cantor de Israel, el hombre que se batía entre la espada y el arpa, el rey David, el poeta de Israel, quería hacer un templo para Dios. Dios no le confirió, no le concedió, no pudo ni quiso complacerle con ese deseo ardiente de aquel hombre que derramaba su alma con canciones delante de Dios porque sus manos estaban llenas de sangre. Era un hombre que era un apasionado tanto con el arpa como un gran guerrero con la espada. Y las mismas manos que tocaban el arpa eran las mismas manos que desvainaban la espada contra todo aquel que se le oponía. No pudo ser complacido David y el privilegio cayó sobre su hijo Salomón, que fue quien levantó aquel templo. Entonces, después de Salomón tener 21 años gobernando y siendo el rey de Israel, Dios se le volvió a aparecer a Salomón. Se le apareció al principio de su reinado y 21 años después Dios se le aparece a él como respuesta a la dedicación y a la oración que hizo Salomón. Y nosotros vimos la semana pasada, entonces, pues, cómo Salomón dedicó aquel templo. Y hacemos un repaso, como es costumbre, en segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 12. Dice que ese rey Salomón, vestido de toda su gloria, con todo el glamour, la pompa y la suntuosidad con que se caracterizaba, Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió su mano en un derroche de adoración, de gratitud en la inauguración del templo de Jerusalén. Y en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, versículo 11, dice que así Salomón acabó la casa del Señor y el palacio del rey y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Dedicó todo aquello. Lo que nosotros leemos del segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es tan conocido, no es más que la respuesta de Dios a esa extensa convocatoria de todo el pueblo hebreo en la inauguración y dedicación del templo de Jerusalén a Dios. Templo que después iba a ser destruido por los babilónicos. Pese a las advertencias que Dios da en este pasaje de que ellos tenían que dedicar no solamente el templo, sino todos sus corazones a Dios, pese a las advertencias severas que Dios hace en este pasaje de que tenían que guardar su pacto, pese a todo eso, ese templo que en este momento estaba siendo dedicado a Jehová, ese templo años más tarde iba a ser destruido por los babilónicos como producto de las advertencias pasadas por alto, y el Señor le dio autorización a Nabucodonosor para que llegara a este templo y lo mancillara. Quiere decir que aún ese Salomón que está orando y dedicando el templo a Dios, aún Salomón también cayó. Y ese templo, con toda su majestuosidad, toda su grandeza y la dedicación que se le hizo a Dios, todo aquello fue retórico y se olvidó. Nehemías manda años más tarde, ya cuando el pueblo hebreo estaba en el exilio, cuando el pueblo hebreo se había olvidado de este pacto que estaban haciendo y de las promesas incumplidas que le hicieron al Señor, el pueblo hebreo entonces fue llevado cautivo a Babilonia. El imperio babilónico había pasado y había sido suplantado por el imperio medo-persa. Y ese tiempo entre la caída y el exilio en Babilonia duró aproximadamente 70 años. Y en los días de Esdras, el pueblo comienza a repoblar aquellas ciudades en ruinas de Jerusalén y de Judá. Y 14 años más tarde, entonces llega Nehemías a restaurar con el permiso del rey Atarjerjes, que era el rey del imperio persa. Y Nehemías mandó una expedición a Jerusalén para evaluar los daños. Y ese pasaje lo conocemos bien porque hemos predicado mucho de ellos. En Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Nehemías, hijo de Acalías, estando yo en Susa, capital del reino, y pregunté a Hanani, uno de mis hermanos, por Jerusalén, por los que habían escapado de la cautividad. Y él me respondió: los que han escapado de la cautividad y los que viven allá en Jerusalén están en gran dolor y afrenta. Los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas quemadas por el fuego. Así quedó la ciudad. Y eso fue lo que llevó a Jeremías en el libro de las Lamentaciones a decir: ¿cómo ha quedado sola la populosa ciudad? La grande entre las naciones ha sido hecha tributaria. Amargamente llora de día y de noche, y no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Ellos no se iban a imaginar que aquella ciudad, en los días de Salomón, que se volvió muy famosa por el lujo, el glamour, la belleza, la exaltación de lo estético, incluyendo el templo, todo aquello se iba a volver fuego y cenizas. Esta respuesta de Dios es a una oración que hace Salomón dedicando el templo. Y aquí nosotros vimos la semana pasada las condiciones no negociables de Dios. Dios no es sobornable. Ni podían ellos imaginar que esa gloria de Dios podían retenerla o imaginarse que iba a morar en un templo hecho por el hombre. El Señor lo dijo claramente, que Él no habita en templos hechos por manos humanas. No hay bóveda, no hay estadio, no hay universo que pueda asimilar la gloria de Dios. En el Salmo 145 dice que la grandeza del Señor, el salmista, absorto, perplejo, no tiene palabras para describir la grandeza del Señor. Dice, es inescrutable, vea, la grandeza del Señor, y es inescrutable, no la puedo abarcar, no la puedo atrapar, es demasiado grande, mi mente finita no logra ni siquiera asimilar tu grandeza. Este templo es una manera simbólica de que Dios iba a estar con ellos y ellos tenían un lugar para adorar, pero no era el lugar donde Dios habita, porque no hay templo humano que pueda retener la gloria de Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, fuerte, poderoso, magnífico, y podemos buscar todos los sinónimos del mundo para describir a Dios y aún así nos quedamos cortos, porque no hay palabras humanas que puedan expresar, ni siquiera asomarse a la grandeza y a la exuberancia, trascendencia de Dios. Pero este era un lugar para adorarlo. Era un punto de encuentro. Y aquí Dios responde: sí, yo lo acepto, acepto el templo, acepto que ustedes se hayan reunido como asamblea, valoro que tú te hayas humillado ante mi presencia con toda tu grandeza, agradezco que reconozcas que hay uno por encima de ti, pero yo no dependo de ti para yo ser grande. Es como nuestro Señor Jesucristo convoca a los discípulos a Galilea. Ese relato se encuentra en Mateo capítulo 28, 16 en adelante. Y se reunieron en el lugar en Galilea donde Jesús les había dicho, los 11. Versículo 17, se aparece Jesús. Cuando le vieron, ¿qué dice el texto? Le adoraron. Pero algunos, ¿de cuánto? De 11 dudaron. Eran 11 porque faltaba uno. ¿Quién era que faltaba? Judas. Y de esos 11 hay algunos que dudan diciendo, ¿será ese el Señor? Pero hay otros que no tuvieron ningún tipo de duda, ese es Cristo, y le adoraron. La palabra que se usa para le adoraron es proscuneo. Vieron a uno que es mucho más grande que ellos y se inclinaron. Le adoraron. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo a la adoración y a la duda? No es regaño, porque esos 11 nos estaban representando a nosotros. Hoy adoramos, mañana dudamos. Y el que duda es porque cree. Spurgeon dijo, comentando y predicando acerca de cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, que estaba durmiendo, y ellos lo despertaron: Señor, no temes que perezcamos. Cristo, sabiendo que cada oleaje, que cada metro que subían las olas, obedecían a su mandato, va a tener temor. Cristo, que es Dios y que le dijo Dios a Salomón: yo te voy a dar este templo, pero las cosas tienen que hacerse bajo mis condiciones, porque Él tiene el control de todo. No hay nada que temer. Si el Señor tiene control de todo, lo que hay que hacer es obedecerle. Y a Job le dijo: ¿quién eres tú y dónde estabas tú cuando yo hacía el mar y puse fronteras a sus aguas y dije, hasta aquí llega el orgullo de tus olas? ¿Dónde tú estabas? Jesús está durmiendo y va a tener temor si Él es que tiene control de las olas. No hay una sola que se salga del control de Él. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Y Spurgeon decía: poca fe es fe, pero es poca. Poca fe es poca, pero es fe. Y el Señor no nos exige mucha fe. No importa si es poca, si toda esa fe está puesta en el Señor. No importa si tú crees que tu fe es poca, sí es poca, pero esa poca que tiene está en el Señor. Bendita sea su fe y bendita sea eres tú. Porque como la viuda, tenía muchas monedas la viuda, una sola, y se la dio al Señor. Tu fe no es poca, aunque tú creas que es poca, si toda esa poca fe está puesta en el Señor. El Señor aquí le pone condiciones al pueblo, comenzando con Salomón. Tenían que ser humildes, tenía que ser un pueblo de oración, tenía que ser un pueblo dependiente de Él y tenía que ser un pueblo sensible. Ahora vamos a traducir esto. Primero están las condiciones no negociables del Señor. Si mi pueblo se humilla y oran y buscan mi rostro y se conviertan de sus malos caminos, entonces hay una promesa general condicionada. Una promesa general condicionada, es decir, una promesa para todos, pero la mayoría de las promesas del Señor son promesas condicionadas. Es decir, nosotros tenemos que permanecer en algo o hacer algo que el Señor ha pedido o quiere que sigamos haciendo para entonces Él poder cumplirla. ¿Y cuáles son esas promesas generales condicionadas? Los versículos 14 al 16 tienen la respuesta. Leámoslo. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté siempre allí y mis ojos y mi corazón estarán todos los días. Oye lo que dice Dios. Yo he escogido, sí, yo acepto esta casa, yo acepto y yo voy a estar allí. No dice, es el único lugar donde yo voy a estar allí. Porque no hay templo humano que pueda contener la grandeza de Dios. No hay planeta Tierra. Dios está por encima de todo lo creado. No hay nada que lo pueda contener. Y dice, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará el hombre que gobierne en Israel. Interesante. Estas promesas generales condicionadas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Entonces, estas advertencias, así como había condiciones para Dios cumplir sus promesas, no particulares, sino generales, también hay advertencias generales. Entonces aquí podemos definir este pasaje completo como condiciones no negociables, promesas generales condicionadas y una gran advertencia para todos. Vamos a ver esas promesas generales, pero condicionadas. Número uno, yo oiré desde los cielos. Ahora, ¿a quién es que Dios escucha? No, yo soy hijo de Dios, Dios me escucha. Sí, dime algo más. No, porque yo voy a la iglesia y Dios me escucha. Sí, dime algo más. Yo he escuchado personas que me dicen, que no son cristianas, ay, yo amo tanto a Dios, porque mire, Dios todo lo que yo le pido, Él me lo da. No hay nada que yo le pida a Dios que Él no me lo dé. Y Dios siempre está conmigo. Pero la persona que me lo está diciendo tiene una vida totalmente opuesta a Dios. Yo conocí un señor que él era un hombre muy honesto. Un señor que lo consideraban todo en su vecindario como don fulano. Y todo el mundo lo saludaba de una manera casi idolátrica y reverente. Y este señor no sonreía de lo serio que era. Porque parece ser que la gente que no sonríe son gente seria. Confundimos odiosidad con seriedad. Y él pasaba y se desmontaba de su vehículo. ¿Y cómo está usted, don fulano? Y estamos bien, gracias. Y era un hombre honesto, un funcionario público intachable. Cuando se murió se aparecieron 3 mujeres y 7 hijos. Era un hombre muy serio. Él no era serio, él era honesto en el manejo de los recursos públicos. Nadie puede decir, ay, todo lo que yo le pido a Dios, Dios me lo da. Eso no es verdad. Porque la mayoría de las promesas del Señor son promesas condicionadas. Y aquí dice el Señor, yo iré de los cielos, pero primero dijo, si te humillas, Dios te escucha si tú te humillas. Y si tú te humillas, Dios te escucha. Porque Dios no escucha a nadie que esté con una actitud altiva delante de Él. ¿Yo atiendo a quién? Al humilde. Pero al orgulloso, al altivo, al petulante, lo miro de lejos. Porque el que se exalta y el que se humilla, aprended de mí que soy manso. Dicen un aplauso, los felicito. Pero todo eso yo lo dije el domingo pasado, mañana fuera que se le hubiera olvidado. Dios atiende al humilde. La segunda promesa condicionada, perdonaré su pecado. ¿Y a quién Dios le perdona su pecado? ¿Al que pide perdón por sus pecados? Y yo me voy a pasar la vida pecando sin confesarlo y el Señor me va a decir, no importa, sigue pecando, no te apures, tú eres de lo mío. Personal. Dios perdona a quien se arrepiente de sus pecados. Dios prometió perdonar a su pueblo y a sanar tu tierra si se arrepentía de sus malos caminos. Y el verdadero arrepentimiento tiene 4 características fundamentales. No es que yo hice algo, ay Señor, perdóname, y después volví a hacerlo. Porque el Señor no conoce el futuro. Jerry Bridges escribió un maravilloso libro que hemos estudiado aquí, se llama Pecados Respetables. O otro posible título sería Pecados que Toleramos. Porque nosotros tenemos nuestra clasificación de qué es pecado y nos escandalizamos de ello. Y aquello, no es tan pecaminoso como romper una copa. Eso no es pecaminoso. Y más si hay más. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Y perdonaré sus pecados si el arrepentimiento es genuino. Yo no puedo venir por la mortificación de mi conciencia para liberarme de eso. Ay, Señor, perdóname ahora. Y después, volver a lo mismo. La Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. Y todos nosotros tenemos un pecado que nos atrae, que nos seduce, que nos llama, con el cual vamos a cerrar nuestros ojos en este mundo y quizás las últimas trompadas, los últimos intercambios de golpes serán antes de morirnos. Y el Señor nos llevó para el cielo. Porque siempre vamos a estar luchando con estas áreas de nuestra carne a las que somos débiles. Pero una cosa es dejarnos arrastrar por la lucha y dejarnos vencer y decir así que somos cristianos y no estar luchando, venciendo y creciendo en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo usted puede decir que usted se arrepintió y cómo yo puedo decir que yo me arrepentí? Hay cuatro características fundamentales. Una la encontramos en el Nuevo Testamento. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento es un cambio de actitud. Eso yo no lo puedo ver, eso está en lo interno de la persona, en su corazón, en la profundidad de su alma, un cambio de actitud. Pero eso no es suficiente. El cambio de actitud tiene que ser evidente también. Por eso en el Antiguo Testamento el arrepentimiento es un cambio de dirección. Eso sí es visible. Es que yo voy caminando en una dirección, me arrepiento y hago un giro en U totalmente diferente y opuesto a la dirección en que yo iba con anterioridad. Ese es el arrepentimiento en el Antiguo Testamento, es el arrepentimiento visible, un cambio de dirección totalmente opuesto. Yo iba hacia esa comunidad pecaminosa, yo iba, como diría John Bunyan en El Progreso del Peregrino, iba hacia la Feria de las Vanidades y me arrepiento de haber ido a la Feria de las Vanidades y me voy rumbo a la ciudad celestial, lejos y opuesto a ese lugar. Quiere decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se combinan para describirnos el verdadero arrepentimiento. Es tanto visible como invisible, es tanto externo como interno. Yo le puedo decir a una persona, mira, perdóname, por inteligencia emocional y por dentro, yo lo estoy haciendo porque eso se ve bien, pero no es que yo lo estoy perdonando, no. Es decir, yo estoy tomando una posición externa, pero internamente yo estoy corrompido. El verdadero arrepentimiento es un cambio por dentro y por fuera. Pero hay dos cosas más que el verdadero arrepentimiento produce. Produce dolor por haber dañado al otro, por haber pecado contra Dios, dolor. Me duele haberte hecho eso. Hay un dolor profundo en el alma. Óyeme, perdóname, de verdad no quise hacerlo. Ya sea que llore o que no llore, porque no quiere decir porque una persona llore está verdaderamente arrepentida. Hay algunos que expresan su dolor con lágrimas, sobre todo cuando se dan un martillazo en un dedo y llora muchísimo. Pero más que es el dolor por un dedo, es el dolor en el alma por haber hecho lo que Dios no quería. A veces lloramos ante la misma presencia del Señor. Nadie nos está viendo y allí gemimos, incluso gritamos por nuestras vidas. Oh Señor, perdóname, ¿cómo pude hacer esto? Señor, solamente esto está en mi pensamiento, solamente orbita en mi mente. Nadie se ha dado cuenta, pero aún así me duele en lo profundo de mi ser. Perdóname. Cuando una persona está arrepentida, tiene dolor contra Dios, si su pecado fue solamente contra Dios, pero si además de Dios fue contra otra persona, también le dolerá. ¿Por qué? Porque el pecar contra alguien es contrario a lo que la Biblia nos manda. Le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Cuál es la respuesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hieres a tu prójimo, también está hiriendo a Dios, por lo tanto es un dolor doble. Y hay personas que hieren al prójimo, le dicen a Dios, Dios mío, perdóname, pero no se humillan delante del prójimo. Esto no es un verdadero arrepentimiento. Dice el Señor, cuando vayas a traer tu ofrenda, y trayendo tu ofrenda, te acuerdas que hay una afrenta contra un hermano, ve y arrepiéntete primero y pídele perdón a tu hermano. Y después tu ofrenda será recibida delante de Dios. Quiere decir que nadie puede hablar de verdadero arrepentimiento si no hay un dolor. Y la cuarta característica del verdadero arrepentimiento es la vergüenza. Ustedes no han escuchado la expresión que dice, pero es que no le da vergüenza. Ciertas poses, ciertas acciones, ciertos patrones de conducta, ciertas maneras de proceder, que uno dice, pero es que no le da vergüenza hacer eso. Y uno le dice, es que no te da vergüenza que te repitan lo mismo, es que no te da vergüenza que te llamen la atención. Porque el pecado produce vergüenza, si están arrepentidos. Pero es una vergüenza que te lleva al único que te puede quitar esa vergüenza. No es la vergüenza que te lleva a esconderte como Adán y Eva. Es la vergüenza que te lleva delante del Señor y pasar las consecuencias que eso traiga. Porque esa vergüenza, a veces pública, es el único camino para ser restaurado. Si una persona cometió un pecado que tiene repercusión pública y que lo que hizo lo sabe todo el mundo, ¿qué tiene que hacer? Pedir vergüenza, pedir perdón en la misma proporción en que cometió su pecado. No sé si ustedes han pasado por una situación como esta, que creo que puede ilustrar lo que le quiero decir. Yo vengo y hablo con una persona y vengo y le insulto. Le digo todo tipo de cosas. Pero después me doy cuenta que hay muchas personas ahí que lo escucharon. Después yo me siento mal y llamo a esa persona en privado y le digo, yo quiero pedirte perdón por todo lo que te dije. Ah, en privado. Tú me acusaste falsamente. Tú me dijiste que yo sustraje tal cosa. Y ahora te das cuenta que no fue así, pero tú me lo estás diciendo en secreto. Tú tienes que decírmelo delante del mismo ambiente donde me agraviaste. Un verdadero arrepentimiento va a hacer todo lo que tenga que hacer. Aunque le dé vergüenza decirlo delante de todo, su deseo de ser restaurado es mayor que su vergüenza. Pero cuando tú piensas solamente en tu reputación, ay, ¿qué van a decir la gente? Entonces usted no está arrepentido. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará, oiga bien, en futuro. Porque si no te aparta, aunque lo esté confesando, no alcanzará misericordia. Dios le está diciendo a su pueblo que va a perdonar su pecado. Pero estas son las características del arrepentimiento. Un cambio externo motivado por un cambio interno, dolor, vergüenza. Apartarse de eso para no volver otra vez. Dice el Señor que estas son promesas que Él va a cumplir. La maldad de los hombres ha llevado incluso hasta abusar de todo lo creado. No solamente atentar contra el prójimo, sino contra toda la creación. Y el Señor dice que si se arrepienten de verdad, Él va hasta sanar la tierra. Tenemos lluvia ácida, tenemos cambio climático, tenemos calentamiento global, tenemos especies en extinción, y en extinción significa que no volverán jamás. Los tigres de Bengala están protegidos los osos panda, hay deforestación indiscriminada, hay venir y saquear las cuencas de los ríos buscando materiales. Y todo eso lo está sufriendo la creación de Dios, porque el diablo lleva al ser humano a atentar contra todo aquello que Dios ha creado. Porque dice la Escritura que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir todo. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 20 al 22. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 20 y 22. Hasta la creación sufre. Llegará el momento en que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y todo restaurado. El Señor dice: voy a escuchar vuestra oración, y estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Sí, pero eso es condicionado. Dios le prometió estar atento a sus oraciones hechas en esta casa. Pero nosotros sabemos por el mismo Antiguo Testamento que Dios no siempre escuchó, aunque oraban. Isaías capítulo 1, verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Nosotros podemos orar, podemos convocar ayuno y oración, pero yo puedo orar a todo pulmón, con profundidad, por horas, sin estar arrepentido. No es el acto de orar, es un corazón conforme a Dios, un corazón humillado ante el Padre. Dios le prometió estar atento a sus oraciones, pero todo esto estaba condicionado a que ellos hicieran su voluntad. ¿Dónde está la advertencia? Los versículos 19 al 22. Pero si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y servir a otros dioses y lo adoran, yo os arrancaré de mi tierra como es dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado mi nombre. Y eso fue lo que sucedió en los días de Nabucodonosor. Las tropas de Nabucodonosor rodearon Israel. El último rey recibió la profecía de Jeremías. Jeremías le dice: el rey dice, Dios te dice, rey, que te entregue para que no haya un baño de sangre en Israel. Pero este hombre estaba aferrado a su trono. Y le dijo a Jeremías: vete de mi presencia. E hizo alianza con un enemigo, pero que también era enemigo de Nabucodonosor, el rey de Egipto. Entonces era el reinado de Israel o el reinado de Judá y el rey de Egipto. Y Nabucodonosor entonces dijo, Esto es asunto de tiempo. Yo puedo esperar hasta que el rey de Egipto le dijo al rey de Judá: te tengo que dejar porque tengo que atender lo mío y no puedo estar en dos lugares a la vez. Y vinieron las tropas de Nabucodonosor y arrasaron con Israel. Y lo que le decía el profeta Jeremías al rey es: escucha la voz de Dios y te irá bien. La fórmula es sencilla: escucha la voz de Dios, escucha lo que Dios te está diciendo, escucha lo que Dios te está diciendo. No te pases en los mismos pecados que cometiste durante este año 2024, no te pases lo mismo, no proyectes comenzar el 2025 en lo mismo otra vez. Humillémonos delante de Dios, vengamos a su presencia y digamos: Señor, hasta aquí llega esto, y nos levantamos en el nombre de Jesús. Porque grande será la ruina. Escucha la voz de Dios y te irá bien. Aunque lo que Dios te esté diciendo parece perjudicarnos, si Dios dice te irá bien, te irá bien. No importa lo que pase, ni lo que venga, ni cómo venga, dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Las tropas de Nabucodonosor llegaron, persiguieron al rey de Israel, lo arrestaron a él, a toda su familia y a toda su corte. Tomaron a sus hijos y los degollaron frente al rey, su padre. ¿Quién fue el culpable de toda esa muerte? El rey. Porque Dios le dijo, por medio del profeta, que nadie iba a morir, ni nadie tenía que morir. Lo único que él tenía que hacer era rendirse ante el rey Nabucodonosor. Incluso Nabucodonosor le había dicho: tú seguirás siendo rey. Lo único que tu reinado tendrá un gobierno limitado, porque por encima de ti estaré yo. Tú te vas a quedar en tu palacio, tú vas a gobernar para ti, tú vas a ser como una especie de gobernador y tus hijos estarán bien, tú seguirás andando en camello turbo con escolta, tú vas a seguir bien. Pero tendrá que rendirme cuenta a mí. Pero este hombre estaba aferrado a su trono. Hasta esos niveles llega la ceguera, la avaricia, el egoísmo de la gente. Lo amarraron y degollaron sus hijos delante de él y a toda su corte. Y después, ¿sabe qué hizo Nabucodonosor? Le mandó a sacar los ojos al rey, pero no lo mató. Era como queriendo decir: yo quiero que tú veas lo que yo le voy a hacer a tu familia. Y le arrancó los dos ojos y después lo tiró a un calabozo para que se muriera desangrado, pero teniendo en la memoria todavía la gráfica de lo que hizo el rey. Eso le pasa espiritualmente a todos aquellos que se aferran a su trono. Hay un solo trono y ahí gobierna Dios el universo y todos nosotros súbditos de él. No pueden haber dos reyes en un mismo trono, solamente hay uno, y es el rey de reyes y señor de señores. Tristemente a Salomón se le olvidó eso. Ese Salomón que estaba dedicando todo aquello al Señor, se le olvidó. Porque el Dios que da es el Dios que quita. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para que en este 2025 que se acerca, Dios esté en el trono de nuestra vida, gobernando hasta que Él venga.